Bueno, tenemos participación del auditorio antes de continuar con la programación informativa de Buenos Días Metrópoli. Lupita Medina pregunta, ¿dónde y cómo será el paro de transportistas por la carretera Chapala?
No, Lupita.
Lupita escuchó carretera Chapala y dijo, paro de transportistas.
¿Cómo? No, Lupita, no va a haber ningún paro de transportistas. Hemos estado hablando de la carretera Chapala por este reporte que nos ha hecho amablemente el auditorio de una señora o de una mujer que presuntamente va caminando por la carretera Chapala en carriles de alta velocidad junto con un par de niños. Pero es lo que hemos hablado de la carretera Chapala. Y también hablamos de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya no va a hacer cierre la madrugada de mañana, de este viernes, por la instalación de unas traves de un puente peatonal. Ya no va a haber cierre, pero nada que ver con manifestaciones de transportistas.
Considera que ya no es necesario y esa es la nota justo que hemos estado mencionando de la carretera Chapala. Pero mira, Lupita dijo, no, pues paro de transportistas, ¿qué otra cosa?
No, bueno, nos enseñan en la escuela, ¿no?, que no hay preguntas tontas, hay que preguntarlo todo.
Bueno, dice el maestro Carlos Mercado que para complementar el reporte del tráfico en López Mateos, a la altura del Palomar, una motopatrulla de la policía de Tlajomulco está accidentada, lo que bloqueó el carril de extrema derecha. Mucha movilización de la institución policial, esto afecta el tráfico de ingreso a Guadalajara. Manda saludos al programa. Gracias, maestro, muy amable. Carlos Mercado. Berta Pacheco menciona que para ir a San Martín Hidalgo, Jalisco, ¿en dónde debe tomar el camión? ¿En la vieja central o en la nueva central camionera?
San Martín Hidalgo, no lo sé. Me suena que sería en la antigua central de camiones, pero le prometo que ahorita a ver si encontramos alguna información en internet.
Sí. Samuel Sánchez menciona que en Zapopan, por Paraísos del Coli, tampoco pasa el camión recolector de basura. Los políticos reciben mucho dinero público, y luego ya no quieren soltar el hueso. Es algo de la participación que tenemos pendiente a través de las líneas telefónicas.
Me imagino que esta señora que quiere ir a San Martín Hidalgo es para lo del tendido de Cristos, ¿verdad?
Seguramente.
Ahorita le checamos por dónde salen los camiones. Gracias a, dice, quiero felicitarlos por su actitud de jueves. Gracias por contagiar su buena vibra, muchas gracias.
Por su actitud de jueves, pues es previernes.
Y previacaciones.
Sí.
Mira, ya con que no te tengas que levantar temprano para llevar niños a la escuela, a lo mejor tú sigues trabajando, pero ya con eso ya te aliviana muchísimo.
No, pero acuérdate que quienes estamos en este programa, la levantada es a las 4 de la mañana todos los días.
Ah, pero querían fama, ¿no?
Desde hace muchos años.
Pero querían fama. Felipe Lomeli dice, López y Morena crearon grandes expectativas en seguridad, salud y corrupción, pero cancelaron apoyos que había y los resultados fueron peores. Se aprovecharon del dolor del pueblo para hacer campaña al que engañaron y le quedaron mucho de ver. Ahora viene Claudia a decir que va a seguir con lo mismo. Pregunta él, ¿realmente queremos más de lo mismo? Pues don Felipe, usted tendrá la oportunidad el próximo 2 de junio de pues señalar lo que quiere y lo que no desea con su voto el próximo proceso electoral. Y dicen por acá, solo para preguntar si el IMSS trabajará la Semana Santa y Pascua, la respuesta es sí, sí va a trabajar el Seguro Social, salvo los días santos, que estos días se trabaja con guardias. El resto de la jornada o de la semana trabajará de manera normal. César Íñiguez, secretario general del Sindicato del Poder Legislativo, dice Gris que te mandó una invitación de una rueda de prensa el día de hoy, ya está en la agenda para tenerlo en cuenta.
Sí, sí, ya está, ahí estará Héctor Escamilla.
Héctor Covarrubias, saludos desde Cedar City, Utah. Excelente efeméride, me recordó mi adolescencia, me hace sentir cerca de mi terruño el escucharnos. Y finalmente Ángel Sandoval, excelente noticiero, en todo momento escuchamos su transmisión. Saludos para los tamales Marta, ubicados en la colonia Nueva Santa María, en el Cerro del Cuatro.
Muy bien, pues saludos a Tamales Marta, que tengan mucho éxito en su negocio. Les recomiendo la entrevista que ayer realizó Ricardo Camarena a Augusto Chacón Benavides sobre la felicidad. Recuerdo que usted ayer conmemorábamos el Día de la Felicidad y, bueno, da datos interesantes que confirman incluso el trabajo informativo de Ricardo Camarena de que la felicidad está ligada no a los, digamos, a los programas de gobierno, está ligada a más asuntos personales, a tus relaciones personales, a tus relaciones sociales con la familia, con los amigos, pero vale la pena que también le echemos el dato duro, ¿no? Que hay cifras de cómo nos sentimos los mexicanos en términos generales.
Fíjate que escuchaba los comentarios de muchas personas del auditorio sobre es que estamos mal económicamente, es que la inseguridad, es que esto, es que el otro, pero no forzosamente está ligado con eso. Como bien dices, hay países nórdicos sobre todo que están en los primeros lugares a nivel mundial en índices de felicidad y la mitad del año se la pasan oscuras.
Sí.
La pasan de noche y son felices. Es decir, no tiene que ver forzosamente con dinero, con servicios, va mucho más allá.
Tiene, por eso le decía ayer al auditorio, inviértale. Si la familia y los amigos es lo más importante para que usted se sienta feliz, inviértale emocionalmente. Hay que estar bien, hay que procurar que se hagan cosas juntas, se creen momentos, se festeje, por ejemplo, ayer que fue cumpleaños de Héctor, pues siempre la felicitación, el cariño hacia la gente que tenemos cerca. Así es de que una cosa es la satisfacción, te decía Augusto, y otra cosa es la felicidad. Además, no estamos permanentemente felices. Son momentos de felicidad los que tenemos que atesorar, ¿no?
Porque sería hasta aburrido no estar feliz todo el tiempo.
No, estaría loco. O sea, feliz todo el tiempo, pues está loco, ¿no?
Sí, claro.
Pero, en fin. Francisco Torres dice que el autobús Flecha Amarilla para San Martín Hidalgo sale de la vieja central camionera. Gilberto Hernández, el camión lo puede tomar en la central vieja, pero sale por todo Colón y le puede dar la parada. Qué bonito este auditorio, además, que es tan solidario con sus propios compañeros de comunidad Radio Escucha. Lupita Medina, el paro de transportistas lo anunciaron hace días y se supone que sería hoy. Y sí, escuché toda la noticia de la señora y de los niños. Dice, no estoy equivocada, no lo capté mal, pero sí se había anunciado desde hace algunos días que había un paro de transportistas, pensó que sería hoy.
Bueno, aún si hubiera sido así, lo que le puedo decir es que no hay ninguna confirmación por parte de ningún gremio que en este momento haya dicho o recordado que para el día de hoy había algún paro. No hay tal cual, entonces si le surgía alguna nota al respecto, se la estaremos informando. Y Enrique Guzmán, les mando un saludo desde Lomas del
Tapatío. ¿Don Enrique Guzmán? No, ¿el cantante?
No, este es el de Lomas del Tapatío.
Ah, ok.
Les tengo una pregunta. Soy trabajador registrado en el IMSS. No, y no creo que Enrique Guzmán esté en el IMSS. Soy trabajador registrado en el IMSS. ¿Puedo dar de alta a mi hijastro menor de edad o qué puedo hacer? Muchas gracias, les deseo un excelente día. Sí puede, don Enrique, sí, solo sí está registrado como su hijastro. Es decir, no es un tema solamente de una relación cercana, sino que tenga algún tipo de registro legal ante el registro civil.
O sea, que hay un vínculo y un legal. Trámite jurídico, ¿no?
Así es, un trámite jurídico ante el registro civil donde se considere, por ejemplo, su tutor. Si usted es el tutor legal de este chavito, por supuesto que lo puede dar de alta. Y finalmente, Jesús Alberto González, deseándole un feliz cumpleaños a Héctor Escamilla, y fue una formidable efeméride, dice.
Bien, también saludos por su cumpleaños a nuestra compañera periodista y amiga Priscila Hernández. Estuvimos de festejo este puente o este fin de semana largo. La queremos mucho y que pase feliz cumpleaños.
No, Gris, pero tiempo les faltó para que fuera. me decía otras bambalinas. Sí. Festejo el sábado.
Festejo el domingo. Festejo el lunes.
Y porque el martes había que trabajar, ¿sí, no?
Ahí ya se festeja todo el mes. <sé. risa> Bueno, vámonos a continuación a las portadas de Jalisco. Lo que destaca el día de hoy la prensa escrita.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Bajaría INE a Esquer por la apatía de MC.
El Informador.
Adiós a las calandrias con caballos en julio.
Milenio Jalisco.
Candidatos se comprometen en el combate a la corrupción.
Diario NTR Guadalajara.
Corrupción. Cuesta 3.500 a víctimas.
Estas fueron las portadas de Jalisco. En Buenos Días Metrópoli 820. Accede a todos los servicios de Notisistema desde tu móvil.
Radio en vivo.
Todos los noticieros del día.
Podcast y muchos servicios más.
Busca la aplicación oficial de Notisistema en App Store y en Google Play.
O en notisistema.com/app.
Y lleva a Notisistema a donde quiera que vayas.
Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud.
¡Y arrancan!
Ni las trampas del Chescolín detienen al Elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural.
La media naranja reparte cariñitos.
Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud.
¡Come como nosotras y ponte saludable!
¡Pura vitamina!
Módulo de servicio. Información y orientación en salud, cultura, servicios públicos y muchos interesantes temas más. Módulo de...
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos esta mañana a Alejandra Nuño, ella es directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO. Adelante.
Buenos días, Gris, Víctor, y buenos días al auditorio. En estos días existen varias efemérides por parte de las Naciones Unidas y quisiera recordar cuatro. Tres de ellas se conmemoran el día de hoy. La primera y más reciente es el Día Internacional de los Bosques, que se celebra desde 2013 con la finalidad de crear conciencia sobre la importancia que tienen estos en nuestro entorno y en el medio ambiente en general. Algunos datos proporcionados por la ONU nos recuerdan que los bosques albergan el 80% de todas las especies de anfibios conocidas. Los bosques contienen más del 50% de la reserva mundial de carbono en los suelos y la vegetación. Más del 30% de las nuevas enfermedades desde 1960 se atribuyen al cambio en el uso de la tierra, incluida la deforestación. Cada año se pierde una superficie equivalente a cerca de 14 millones de campos de fútbol a causa de la deforestación. Las plagas de insectos dañan alrededor de 35 millones de hectáreas de bosques cada año. Las cuencas hidrográficas, forestales y los humedales proporcionan el 75% del agua dulce accesible del mundo. Es por esa razón que en este año se hace énfasis en la lucha contra la deforestación y los incendios, que respectivamente arrasan 10 y 70 millones de hectáreas al año, tema de mucha actualidad en nuestro país. Un año antes de esa efeméride, la ONU designó la misma fecha como el Día Mundial del Síndrome de Down, con el fin de generar una mayor conciencia pública sobre la cuestión y al mismo tiempo recordarnos la dignidad inherente y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotoras del bienestar y de la diversidad de sus comunidades. Asimismo, se nos recuerda la importancia de respetar su autonomía e independencia individual, en particular la libertad de tomar sus propias decisiones. En este año, el llamado es eliminar los estereotipos que hacen que las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual no sean tratadas con humanidad e igualdad, ya que se les trata como a niños, se les infravalora y excluye. En ocasiones sufren malos tratos o incluso abusos. Otro llamado a erradicar la desigualdad es el que tiene que ver con la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que se observa desde 1980 para recordar el asesinato, 20 años antes, de 69 personas por la policía en una manifestación pacífica contra la ley de pases del apartheid que se practicaba en Sharpeville, Sudáfrica. Finalmente, el próximo sábado, 24 de marzo, celebraremos el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con graves violaciones de los derechos humanos y la dignidad de las víctimas, fecha elegida en conmemoración del asesinato en 1980 de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdames en la capilla del Hospital de la Divina Providencia en San Salvador. El derecho a la verdad se encuentra reconocido expresamente en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, así como la Ley General de Víctimas, la Ley General en Materia de Desaparición y la Ley Jalisciense que trata de la misma temática. De acuerdo con las Naciones Unidas, este derecho aplica especialmente a los casos de ejecuciones sumarias, desapariciones, ya sean forzadas o por particulares, secuestro de personas menores de edad y torturas. El derecho a la verdad implica tener un conocimiento pleno y completo de los actos que dieron origen a las violaciones graves de derechos humanos y a las circunstancias específicas, lo cual incluye conocer a los perpetradores, materiales e intelectuales, y su motivación. En caso de personas desaparecidas, ese derecho incluye conocer el paradero de la persona. El derecho a la verdad inicia con reconocer la realidad de las desapariciones en el país. La elaboración de un censo con una metodología poco clara, la desaparición de casi 11.000 personas desaparecidas del Registro Nacional, como recientemente ha reportado Data Cívica, o la lamentable afirmación por parte de la Secretaría de Gobernación que la mayoría de las personas que son localizadas no fueron víctimas de un delito, mientras tenemos a más de 50.000 personas fallecidas sin identificar, no solo muestran una falta de rigor en la obligación de buscar a las personas y mantener un registro que sigue sin cumplir con los requisitos que marca la ley y los que han insistido diversas instancias internacionales de derechos humanos, como el Comité contra la Desaparición Forzada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sino que todo ello revictimiza y muestra una falta de sensibilidad con uno de los temas más dolientes en nuestro país. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y volveremos después de Semana Santa.
Bueno, pues excelente jueves, Alejandra. Ya nos adelanta que estará de vacaciones y nosotros le deseamos, José Luis, que disfrute, ¿no? Que descanse, que aprovechen estos días de Semana Santa.
Por supuesto, y aquí nos estaremos escuchando al regreso de este periodo vacacional. ¿Tenemos pausa? Una pausa, Luis. Gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
En Buenos Días Metrópoli, 8:39. Porque el fin de semana también hay noticias. Escuche Sábado en Metrópoli. Todos los sábados, desde las 7 de la mañana, aquí en Radio Metrópoli. Con ojo crítico, en Radio Metrópoli revisamos página por página la agenda local, análisis, reflexión, propuestas, tradiciones y todo lo que conforma nuestra esencia. Agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Sábados de 11 a 12 horas aquí en Radio Metrópoli. Los sucesos más importantes son tratados en forma y fondo. Análisis y crítica de lunes a viernes a las 9 de la mañana, aquí en Radio Metrópoli. En Buenos Días Metrópoli, 8:41.
Metrópoli.
Saludamos en la línea telefónica esta mañana de jueves, al doctor Ángel Nuño Bonales, subdirector general del Programa de Salud del OPD Servicios de Salud en Jalisco. Doctor, como siempre, bienvenido, un placer.
Un placer saludarlo. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran esta mañana?
Muchísimas gracias. Esperando que comparta información sobre esta campaña de prevención del dengue en Jalisco. Platíquenos un poquito cuáles son las acciones que toma la Secretaría de Salud para evitar esta enfermedad.
Muchas gracias. Miren, es importante aprovechar este espacio que muy amablemente nos brindan para comentar que el dengue es una enfermedad que es de un mosquito. Es decir, de persona a persona como tal no se contagia. Se necesita un vector o un intermediario, digámoslo en un término más coloquial, para que se pueda transmitir, que de una persona enferma, que en ese momento que tiene la enfermedad, es picada por un mosquito, y que este mosquito después en su sangre, en la sangre propia del mosquito, va y busca a otra persona y también la pica, y en ese momento entonces es como se transmite a través de las pequeñas gotas de saliva del mosquito, se transmite el virus. Esa es la cadena de transmisión. Entonces, ¿qué tenemos que saber, Griselda? ¿Qué tenemos que saber? Es que es muy importante que si no hay mosquitos, no se puede transmitir el dengue. Eso es lo primero, que si no hay mosquitos, la cadena de transmisión se corta. ¿Cómo cortamos la transmisión evitando mosquitos? En estos momentos está iniciando ya un cambio de clima, se puede percibir aquí en zona metropolitana, en la costa, pues bueno, hay humedad, también el calorcito. Estos mosquitos favorecen su reproducción en un clima cálido, en un clima húmedo, y entonces lo primero que tenemos que entender ahora que inician periodos y puentes y vacaciones es que debemos de darnos tiempo en casa para eliminar criaderos, es decir, eliminar todos aquellos espacios, cubetas, llantas, botellas, que puedan acumular agua y que esa agua, entonces, a veces es en cuestión de un par de días, ya tiene los famosos maromeros y estos se convierten en un mosquito. Pedimos, por favor, la comprensión de toda la sociedad, porque este es un año cíclico, este es un año en donde se espera y se está observando el comportamiento epidemiológico, donde el aumento del número a nivel nacional, el aumento del número de casos, que también Jalisco empezamos ya a percibir en nuestros canales de monitoreo, pues nos vislumbran que nos tenemos sí o sí que adelantar a estas medidas preventivas de eliminación de criaderos. Lo primero es educación en salud. La educación en salud es lo más importante. Hay que concientizar en nuestra casa, usted que me escucha, señora, señor, concientice, por favor, elimine esas botellas, ya si no las utilizaste en 1 o 2 años, ya no las vas a utilizar. Eliminen criaderos, eliminen estas posibilidades de que se pueda acumular agua y generar el mosquito transmisor. El primer y más importante mensaje es, estamos hoy día a tiempo de eliminar todos estos criaderos, preparándonos para que cuando inicien las primeras lluvias, estos lugares potenciales de criaderos pues no existan, y por lo tanto cortemos cadenas de transmisión. Y el segundo mensaje es, en caso de presentar algunos síntomas como es el dolor de cuerpo, dolor de cabeza, fiebre, vómitos, náuseas, mareo, pues acudir a los salud de la Secretaría de Salud para poder identificar a través de una prueba de sangre si se trata de dengue o se trata de alguna otra enfermedad. Lo que está circulando en todo el país, lo que está circulando en México, es un serotipo, y esto significa que lo que hemos tenido de circulación en otros años, que ha sido el serotipo 1 y 2, pues ahora el serotipo 3, digamos que es distinto y que hay muchas personas susceptibles. Lo menciono porque hay personas que pueden decir, es que a mí el dengue ya me dio. La respuesta es, ¿te puede volver a dar? Sí, porque está circulando un serotipo distinto al que ha circulado en años anteriores, y entonces esto nos hace nuevamente susceptibles prácticamente a toda la población. La invitación, y es una tarea que tendremos todos en nuestras oficinas, en nuestras casas, en nuestros entornos, en nuestras comunidades, alrededor de nuestra casa, es quitar, eliminar criaderos para evitar que exista la proliferación de mosquitos y que esto nos pueda generar cadenas de transmisión del dengue. Ese es nuestro comentario.
En años anteriores, por ejemplo, antes de la pandemia, recuerdo perfectamente, doctor, que se registraban hospitales llenos precisamente por el dengue. Le preguntaría si hay condiciones para que se repita ese escenario.
Mira, esa es una muy buena pregunta, y hemos afortunadamente coincidido y convivido con ustedes durante el tiempo de la pandemia, y la respuesta siempre era, si la población genera las condiciones para que esto se genere, la respuesta es sí. Pero si nosotros como población lo evitamos, no. Cuando hablábamos de medidas preventivas en el tema de COVID, y la gente entendíamos que el uso de cubrebocas, la distancia social, el lavado de manos, reducía las cadenas de transmisión, y esa fue la mejor manera de impactar en que no hubiera casos y en que hubiera una menos muertes, vamos, menos mortalidad por el virus. En el caso de bien importante, en el caso del dengue, la medida preventiva del dengue más importante es que en tu casa, en tu lugar de trabajo, es decir, en el entorno en donde estés, no haya criaderos que puedan generar el dengue, el mosquito que transmita el dengue. Entonces, si como sociedad omitimos hacer estas acciones porque están dentro de nuestras casas los criaderos, si de, como sociedad omitimos esta acción, puede generar las condiciones de un aumento de casos de proliferación de mosquitos. La respuesta es sí. Esto es un trabajo conjunto, esto no es un trabajo de un sector salud, ni de un sector empresarial, ni de un sector educativo. Este es un trabajo en conjunto, y lo más importante es la conciencia que en nuestras casas podamos tener para eliminar criaderos. No queremos enfermarnos de dengue, que no haya mosquitos en nuestro entorno. Ese es el principal mensaje. ¿Cómo vamos a evitar que haya mosquitos? Hay también el tema de los tinacos, el tema de los aljibes, el tema de algún lugar en donde podamos acumular agua. Hay que limpiarlos con jabón, hay que limpiarlos, hay que tallar para que en las paredes de estos tinacos, de estos aljibes, ahí es en donde también las larvas ponen los huevecillos y posteriormente se hacen la generación de estos maromeros. Entonces hay que también limpiar, hay que tapar, hay que voltear las cubetas para que no se acumule el agua y de esta manera evitar la proliferación de los mosquitos.
Doctor, buenos días. Hola, preguntarle particularmente por el tema del zancudo. Sí, hablaba usted del serotipo y demás. ¿Ha notado algún tipo de resistencia mayor por parte del propio zancudo? Y me explico, durante la temporada invernal, que se supone que la presencia de zancudos disminuye por las temperaturas y demás, varias personas coincidieron conmigo de que había presencia de zancudos a pesar del frío. ¿Ha notado que este animal sea más resistente o algo?
Pues además de que coincido yo también contigo, es un tema de monitoreo epidemiológico. Definitivamente las condiciones climáticas están cambiando, José Luis. También las condiciones de adaptabilidad del vector del mosquito también están cambiando. Es correcto que se ha ido ampliando el calentamiento global y además la adaptación y la evolución del mosquito ha provocado que exista este mosquito en temperaturas en donde hace 10 o 20 años no proliferaban. El mosquito está a alturas, está en climas, está a temperaturas que antes no. Entonces, sí se va a reproducir de una manera más eficiente cuando haya calor y cuando haya humedad. Pero cuando haya ausencia de calor y humedad, a pesar de eso, también tiene condiciones de reproducción menores. Entonces, pues si observamos este comportamiento, en este año que será particularmente caluroso y particularmente habrá también humedad intensa por el fenómeno que existe en todo el mundo, ¿qué podemos esperar? Podemos esperar, como bien me preguntaban, condiciones para la proliferación del mosquito, sí, siempre y cuando existan estos lugares en donde se pueda estancar el agua y pueda generarse este mosquito transmisor.
Doctor, ¿cuántos casos registra en estos momentos Jalisco?
En estos momentos son 88 casos, la mayoría son del serotipo 3, eso es la realidad, y digamos, bueno, Jalisco se encuentra en un trabajo muy importante de eliminación de criaderos a nivel nacional. Ocupamos el lugar número 17 en esta semana epidemiológica número 11, es decir, no somos de los estados que tenga o que se perciba o que el canal epidemiológico sea de los más altos, pero sí necesitamos del apoyo de ustedes, de los medios de comunicación y de la gente que nos está escuchando, pues para evitar que precisamente exista o algún riesgo mayor o algún brote en nuestra sociedad. Quiero ponerlo en contexto para que vean la magnitud del tema. En todo México, en esta misma semana, el año pasado, en todo México había 1,549 casos de dengue. En todo México, en esta misma semana, en el mismo corte, bajo las mismas condiciones, hay 8,149 casos. Es decir, hay 8,000 casos, 7,000 casos más en este momento que el año pasado. Esa es la condición global que estamos viendo. En este sentido, es un tema importante, es un tema que no es menor y que juntos como sociedad, la única forma en la que vamos a poder controlar el dengue es que desde casa eliminemos criaderos.
Doctor, comenta a través de WhatsApp Cookie Sánchez, dice, cerca de mi casa hay un parque con fuente y el agua está estancada, llena de larvas. Se le pide a la gente que limpie, pero ¿qué se está haciendo con los ayuntamientos para obligarlos a que se hagan cargo de sus espacios, donde ellos tienen que estar manteniendo limpio?
Totalmente, es una corresponsabilidad, bien lo comentas, porque no solamente es el municipio, sino nosotros mismos también como sociedad, también como parte de la comunidad, pues tenemos que favorecer estos entornos y reducir los criaderos. Entonces, sí, hay que trabajarlo en conjunto con el municipio y en sus juntas vecinales y demás, pues también hacer lo propio.
Sí, además los criaderos se forman en agua limpia, ¿no, doctor? Es decir, una persona puede estar lavando, dejar la pileta llena de agua y ahí es justo donde se puede formar este mosquito.
Totalmente de acuerdo, y eso es importante porque a veces creemos que el agua estancada y que los mosquitos estos pequeños que hay en agua estancada son los que generan, los que transmiten la enfermedad por dengue, y bien lo comentas, los mosquitos que se generan en agua limpia son precisamente los que se llaman Aedes y que son los que pueden generar la enfermedad o transmitir la enfermedad por dengue.
Bien, la campaña que realiza la Secretaría de Salud incluye la distribución de abates, incluye algún tipo de fumigación.
La campaña, nosotros trabajamos sobre todo de manera preventiva en los entornos en donde se estén detectando casos probables, casos confirmados, para contener una propagación. No es en este sentido en todos los entornos, vamos de manera dirigida para todos los entornos, la población es la que nos tiene que ayudar, los municipios, las comunidades. Y cuando exista un riesgo localizado, hay varias actividades, se las platico. Una es la eliminación de criaderos, otra es la educación en salud. Todo esto se hace de manera casa por casa. Cuando ustedes tengan las visitas de estos brigadistas en su colonia, lo que significa es que alrededor puede haber algún caso confirmado, sospechoso, y por lo tanto reciban a estas brigadas, hablen con estas brigadas, que los asesoren, y dentro de las actividades que los brigadistas les van a dar es, en algunos casos, el abate, como bien comentas, y otras actividades que se hacen para poder generar la educación en salud. Usted que nos escucha y dice, en mi colonia veo unos brigadistas de dengue. Doctor, ¿cómo puedo saber si de veras, porque el tema de la seguridad también es importante, ¿cómo puedo saber si esos brigadistas son realmente de la Secretaría de Salud? Mire, les comparto el teléfono de 3338-233220, que es la línea salud. Si usted va manejando y no lo alcanzó a apuntar, lo puede buscar como la línea salud de la Secretaría de Salud, 3338-233220, y puede usted llamar a esta línea de salud y preguntar, oye, yo llamo de esta colonia y quiero saber si en este momento hay una brigada trabajando, y ahí le van a confirmar. Y además los brigadistas, pues bueno, están perfectamente identificados con sus chalecos, con su gafet y todos los elementos de identificación. No tenga desconfianza, realmente cuando los brigadistas tocan a su puerta es porque quieren hacer todo lo posible por evitar la transmisión del dengue en su casa, en su colonia, y su participación es muy importante para poder todos juntos lograr este cometido.
Doctor, rápidamente, porque se nos acaba el tiempo, nada más pregunta la señora Plasencia que si se le puede poner cloro a las piletas y fuentes y demás.
Miren, es una posibilidad, sí, pero también se le puede poner, como decían, abate. Entonces, lo más recomendable es el abate, pero además de ponerle cloro, lo que yo le pediría a la señora es que lave las paredes con agua y jabón. Así, con agua y jabón solamente.
Bien. Doctor Ángel Nuño Bonales, como siempre, un placer y muchas gracias por la información que nos comparte esta mañana.
Muchas gracias a ustedes, estaremos constantemente en comunicación. Este tema pues apenas inicia, pero informar y resolver las dudas de su auditorio es muy importante para nosotros.
Gracias, doctor.
Gracias.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Nos quedan 2 minutos, hay un servicio social que ojalá pueda colaborar. Se solicitan 4 donadores de cualquier tipo de sangre, 4 donadores para el adolescente Ian Caleb Colín Rubio. Ahí le van a hacer 2 cirugías en su cabecita, según nos dicen acá, en pediatría del Centro Médico del IMSS. Mayores informes al 33-1246-2267, 33-1246-2267, Ian Caleb Colín Rubio, 4 donadores de cualquier tipo de sangre.
Carlos Navarro, estoy llamando al 071 y me enlaza directo al 911. Hagan la prueba para que vean que es verdad. José Sánchez, hagan llamado a los peregrinos que van a caminar a Talpa para que no caminen por la carretera porque es bastante peligroso. Martín Tejeda sugiere a los militares que utilicen radares para detectar las tomas clandestinas y así evitar el huachicoleo.
Y les mandan una fotografía de la señora que está caminando por la carretera Chapala. El tráfico está lento, aparentemente la señora está pidiendo dinero. Trae un niño en hombros, una niña tomada de la mano, entre los carros que van despacio porque hay mucho tráfico, pero sí ciertamente está sobre carretera Chapala. Trae una blusa con estampado negro, un pantalón de mezclilla y, como te digo, 2 pequeñitos con ella.
Muy bien, para el Ayuntamiento de Tlaquepaque.
Así es.
Nos despedimos.
Gracias, Gris. Nos escuchamos mañana. Bueno, los escuchas mañana, si Dios quiere. Gracias. Ya con Víctor Montes en este lugar. Se quedan muchos comentarios a través de WhatsApp. Trataré de darle lectura ahorita, aunque ya no estemos al aire, para que todos sean atendidos.
Gris, José Luis, muchas gracias por atender la invitación.
A ustedes siempre dispuesto, con mucho gusto. Quédese con Radio Metrópoli. Enseguida, más información y más contenidos de su interés.